Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que anden bien en esta semana. Vamos a arrancar La Máquina de Pensar. Saben que está ocurriendo, empezó la semana pasada, ¿no? Hace el 23 de abril empezó la Feria del Libro de Buenos Aires, y siempre la Feria del Libro de Buenos Aires, bueno, tiene una gran magnetismo, es un gran polo de exhibición y de muestras y de intercambios, que ocurre no solamente en Argentina, ese país tan grande que tenemos de vecinos, sino que también vienen de otros países, ¿no? Y bueno, y Uruguay también está presente. Y bueno, cada año existe el stand de Uruguay y cada año va una delegación de escritoras y de escritores uruguayos, y a veces de otros representantes del sistema literario nacional, ¿no? Y bueno, para conversar sobre la Feria del Libro en la delegación estuvo, entre otras, Rocío Medina, y la poeta Rocío Medina, que es profesora también de literatura, está con nosotros. Le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Rocío? ¿Andás bien?
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, muy bien, contenta. Bueno, contenta de poder estar ahora en esta conversación contigo, ¿no? En esta, como, no sé si sería una reinauguración, una vuelta de La Máquina de Pensar, que es tan importante, y la verdad que me deja contenta. Y bueno, también contenta por todo lo que estuvimos viviendo en la Feria del Libro de Buenos Aires.
Bueno, gracias, Rocío, por las palabras dedicadas a La Máquina de Pensar. Rocío estuvo con Regina Ramos, otra poeta. Las dos son del interior del país, y juntas estuvieron conversando con el cantautor, con Fernando Cabrera, el gran Fernando Cabrera. Antes de hablar de esa instancia que ocurrió el domingo 26 de abril, quiero decir que, entre otros, estuvo como representando Uruguay Facundo de Almeida y Natalie Peter Irigoyen. Estuvieron también Silvia Guerra, también estuvo Laureano González, Magdalena Kohl, Gabriela Resnick, y bueno, entre otros. Va a estar, bueno, Marcos Robledo, Georgina Ceruti, Emanuel Bremerman, y creo que, bueno, la Loba Rubia también. Lalo va a estar ahí, que es ganadora del Premio Nacional de Narrativa del año pasado, y el Bartolomé Hidalgo. Y bueno, Rocío, seguramente, creo yo, que debe ser la más jovencita de toda la delegación.
Y puede ser, sí, ahí hay que ver, está discutido entre Manuel y yo, habría que ver cuál es más joven, pero bien. sí, ahora estaba mirando el tema, como el apunte de quiénes iban, y sí, está, lo mencionaste a todos. El 24 es como una gran delegación, varias personas. El 24 de abril fue la primera actividad, que fue la presentación del libro El Poder de la Cultura, de Facundo Almeida y Natalie Peter Guión. Y la última actividad va a ser de la delegación de Uruguay, va a ser el jueves 7 de mayo, con Marcos Robledo.
Sí, Marcos Robledo. Sí. No sé si lo mencioné, pero Marcos Robledo.
Sí, lo mencioné.
Sí, obviamente va a estar ahí, y bueno, de alguna forma también va a llevar a Delitos Menores, que es la antología de narrativa breve que hicimos junto con Marcos. Y bueno, decime cómo estuvo. Yo me imagino que uno de los buques insignias, de las consignas, de los lemas de este año de la delegación de Uruguay, fue Alfredo Zitarrosa, ¿no? O sea, el stand también estuvo vinculado. Y bueno, y la charla con Fernando Cabrera, de alguna forma, yo supongo, también se habla de la poesía, ¿no? La poesía, tanto en nivel de canción, como en los libros, como en todo. La poesía está en todas partes. Bueno, eso.
Sí, el lema que se eligió este año, con el que, bueno, la creación fue entre forma conjunta entre el INLET y la Cámara Uruguaya del Libro, fue de la A a la Z, la poesía uruguaya, ¿no? Entonces hay como dos grandes líneas, la figura de Zitarrosa como una figura central, homenajeada, y dentro de eso la idea, bueno, la poesía como género, ¿no? La poesía como un gran género uruguayo, pero la poesía en su multiplicidad, ¿no? En las formas en las que la poesía no es solamente la poesía en verso, sino bueno, pensar y abarcar la poesía desde, o pensarla desde los márgenes del, o sea, de la performance, desde el arte visual, incluso el mismo Zita Rosa, ¿no? Que si bien tiene su faceta como escritor, una faceta menos conocida que, uh-huh, que como la de cantor naturalmente, pero que en su trabajo como cantor también es un trabajo de poeta, en ese sentido, ¿no? Y bueno, y es algo que comparten muchos artistas uruguayos, muchos escritores uruguayos que desbordan el género, en ese sentido que era como un poco el lema. Y sobre eso estuvimos hablando el domingo, que fue el Día de Uruguay, como una de las actividades más importantes de la delegación, donde estuvimos, bueno, como poetas, Regina Ramos, yo, y estaba también Fernando Cabrera, como esa figura ahí tan, tan importante, que fue una charla que estuvo, bueno, coordinada, no coordinada necesariamente, digo, quien presentó y quien articuló la conversación, uh-huh, fue el periodista Julio Leiva, uh-huh, y bueno, la verdad que estuvo muy lindo. Estuvimos hablando sobre Zita Rosa, naturalmente, ¿no?
¿En serio? Pero espera, Rocío, antes de que nos cuentes, ¿y vos qué sentías de estar ahí frente al gran Fernando Cabrera?
Ay, no, yo estaba muy emocionada. O sea, todo era como muy removedor. Bueno, es la primera vez que participo en una feria internacional del libro tan grande como la de Buenos Aires. He hecho alguna participación en la de Uruguay, que es mucho más chiquita, pero uh-huh, la dimensión de la feria del libro de Buenos Aires es un despelote. Uh-huh. Sí. Eso como por un lado es fue muy enorme, muy emocionante para mí. Y bueno, y la posibilidad de estar ahí con Fernando Cabrera, que es uno de mis referentes musicales, fue muy emocionante, porque además a Fernando le mandamos nuestros libros, entonces no solo estar ahí, poder conversar, estar como en ese mano a mano, sino también bueno, que Fernando me leyera, nos leyera a Regina y a mí, y bueno, en un momento previo a la conversación, bueno, nos saludamos. Él nos regaló su libro Intro, editado por Yaguru, uh-huh, y nos miró y nos preguntó a las dos: ¿la generación de ustedes escribe como ustedes o son solamente ustedes dos? O sea, nos reíamos, con Regina se nos cayeron las medias. Fue para
bueno,
ambos,
él es un
todo
gran,
muy removedor, muy lindo.
Él es un gran lector, ¿no? O sea, me
sí,
consta, digamos que es un hombre que lee mucho, ¿no?
Sí,
¿no?
Con una sensibilidad muy...
Pero
muy
leer,
notable.
Claro, y leer poesía, y no es lo mismo, digamos, es un gran lector, pero digamos, no todo el mundo lee poesía, digamos, ¿no? Hay mucha gente que es gran lectora de narrativa.
Bueno, parte de las cosas que estuvimos charlando tenían que ver con eso, con nuestros vínculos con la poesía, y la poesía y la canción, ¿no? Y justamente la canción, de alguna forma, como un acercamiento,
claro,
a la poesía,
claro,
porque es difícil leer poesía. Uh-huh. Es difícil en el sentido de que requiere unas ciertas herramientas, del tema de la voz, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando leo poesía, generalmente leo sola en mi casa y en voz alta. Es decir, porque eso, el texto poético tiene un cuerpo que a veces, si uno lo lee en voz baja o para sí mismo, como que se pierde. Creo que por eso a veces puede ser un poco más difícil leer poesía que narrativa.
Pero pará, Rocío, pero cuando...
Me fui,
cuando no, está bien, pero cuando estás diciendo de leer poesía, estamos, digo, para ver si estamos diciendo lo mismo, yo digo de leer narrativa, como leer un libro narrativa, una novela o un libro de cuentos, y leer un libro de poesía, a eso estamos
sí,
hablando.
Sí, es difícil leer un libro de poesía.
Quiero decir que a veces se le llama leer poesía a leer en público, performance, no sé qué.
Ah, pensé que... me perdí.
Por eso.
Leer poesía en el sentido de sentarse a leer un libro
literal,
de poesía.
Literal, en el sentido más lato, más sencillo del término. No de leer públicamente, claro, porque leer públicamente...
No, pero yo cuando leo libros de poesía los leo así en mi casa.
Perfecto,
no hablo
perfecto
de mi propia poesía.
Okay,
o sea,
okay.
Yo sí... compro el libro de otra persona y lo leo, digo, naturalmente que leo en voz baja también poesía, uh-huh, uh-huh, pero es algo como una práctica que me gusta hacer,
o sea,
para leer la poesía.
El libro
de
Regina Ramos, el de Tanat, por ejemplo, que publicó en España, vos agarrás y te pones a leerlo en tu casa.
Sí,
en
claro, estoy como tranqui en mi casa y leo, lo voy leyendo, uh-huh, en voz alta, porque me gusta escucharlo, ¿no?
Claro,
entonces
claro,
la forma de escucharlo es leerlo en voz alta. Me refería a eso.
Perfecto, estaba entonces era yo que estaba dejaminado también, perfecto. A mí me pasa que a veces leyendo narrativa o leyendo también la poesía, a veces leo una frase, ¿no? Cuando veo que hay como un ritmo, una melodía, ¿no?
Sí.
A veces, o compartirlo lectura... también, decirle, mirá, escuchá, mirá esto, y leerlo en voz alta,
sí. Tiene
algo que es muy lindo, ¿no?
Y es una lectura que es mucho más pausada, ¿no? A pesar de que los libros de poesía son mucho más breves que los de narrativa, uno puede leer una novela y por ahí sentarse, y donde se entusiasme mucho, igual leer 150 páginas de un tirón solo. No así con la poesía, ¿no? Como, bueno, no sé, creo que leer más de 20 poemas seguidos quizás sea mucho. A mí por
sí,
lo menos me parece mucho.
De
depende
acuerdo.
Del libro.
No, pero
depende
de acuerdo,
del libro,
de acuerdo.
Pero
de acuerdo.
Una cosa que tiene otro ritmo, que es mucho más lento. Creo que por ahí pueden venir algunas de las dificultades para leer.
Bueno, yo creo que se le tiene a veces mucho respeto, demasiada distancia a la poesía, pero como decías vos, cuando estuvieron hablando con Fernando Cabrera, la canción a veces genera puentes rapidísimos,
sí.
y digamos, consumimos, entre comillas, de repente un poema de Lorca cantado por una banda rock, y sin embargo leer un libro de Lorca de poesía a lo mejor inspira más distancia.
Sí, y no solo eso, sino que una de las cosas que mencionamos, como la canción popular uruguaya tiende, sobre todo a partir del 60 y pico, a ser una canción de texto, ¿no? Un cantar de texto donde van apareciendo poemas que se interpretan musicalmente, donde el autor desaparece de alguna forma, en el sentido de que el intérprete hace tan suya la letra en esa interpretación, que a veces se popularizan y ni se saben, como
exacto.
No sé, Los Orientales, por ejemplo,
que
es un poema de Vilariño.
O de Darnos Chance, con el poema Cápsulas, por ejemplo.
Cápsulas,
¿no?
Por ejemplo.
Que
de José
nadie
Julio
piensa
Silva.
Que es de un poeta colombiano,
sí.
Romántico,
bueno,
del siglo XIX, y sin embargo parece Darnos Chance.
Sí, lo de Darnos Chance es notable. O sea, yo realmente pensaba que era un texto de él, porque
claro.
Además es tan de él, tan
exacto.
De él.
Sí.
Que de pronto dije, pero ¿cómo que esto no lo escribió él?
Es
y
increíble.
Pasa con otras cosas, ¿no? Pasa justamente con la música de Zita Rosa, pasa, no sé, pasa con muchos de nuestros cantores. Bueno, hay algunos poemas de Circe Maia, unos de Benedetti también.
Bueno, y Bocha Benavides, por ejemplo, que
sí.
Él era un gran poeta, pero también era escritor de canciones, y a veces eso, la letra de las canciones y la poesía de Bocha Benavides, como que...
Sí, en ese sentido es una referencia a Benavides, ¿no? Ese trabajo con la poesía y con la música es sumamente notable, no solo en el sentido de escribir textos para que sean musicalizados, sino que sean musicalizados por,
claro.
¿No? O sea, ya pensando en cuáles son las herramientas sonoras, musicales, que tiene el músico para poder hacer de ese texto, con esa multidisciplinaridad, como que comunique de la mejor manera posible, con esa relación que tenían, ¿no?
Y vos, Rocío, ¿oías música uruguaya, no? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Regina, que es muy fan de rock, de Jim Morrison, en fin, ella tiene su viaje rockero, aunque está en otros lados, y no conozco el tuyo.
Yo tengo un viaje con el uruguayo, en general.
Bien.
O sea, a mí, yo escucho mucha música uruguaya, leo mucha literatura uruguaya, al punto de que un poco me toca obligar a leer y escuchar otras cosas. En el sentido, digo, hace mucho que no leo, no sé, algo... En realidad me pasa con el idioma español, en general. Leo mucho literatura originalmente escrita en español y escucho mucha música escrita en español. En la literatura lo que me pasa es que siento que... Siempre me da la sensación de que me estoy perdiendo de algo cuando leo algo que es traducido, porque efectivamente me estoy perdiendo de algo.
Efectivamente es así.
Entonces es como que, bueno, por por naturaleza voy tendiendo a leer cosas en español. Y a mí la música, bueno, me gusta mucho más o menos entender lo que estoy escuchando. Entonces, bueno, me gusta, escucho mucho rock, sobre todo, pero sí, dentro de los distintos géneros que suelo consumir, siempre termino escuchando más bien cosas escritas y cantadas en español. Sí, sí. Rock y, bueno, música popular, depende, no sé.
Bueno, tenemos grandes cantautores como, no sé, Franny Glass o Diego Presa, no sé, digo, hay muchos más, y que tienen en las letras, eso, no sé si llegan a la poesía, pero bueno, están siempre.
Sí, pero es sí, sin duda, y eso fue alguna de las cosas que estuvimos charlando en esta conversación que tuvimos junto a Fernando Cabrera y con Regina, sobre, bueno, en ese sentido que la poesía desborda el género, que desborda lo literario, hay muchos textos de canciones que son poemas en sí mismos, ¿no? Uh-huh. Que obviamente tienen esa otra dimensión musical, que también es una dimensión, bueno, interpretativa y significativa, pero sí, e incluso esto de, digo, en la Feria del Libro, la figura homenajeada no es un escritor como tal, más allá de que Zita Rosa haya tenido
su faceta y ganó premio, ganó un premio, sí, incluso como escritor, sí, pero después lo dejó, digamos, o por lo menos no se dedicó a publicar libros. Es un escritor que tiene dos o tres libros,
creo. antes de ser reconocido como cantor, y fue, publicó cuentos, poemas, sí. tuvo ese premio municipal siendo muy jovencito, con 22 años. Pero bueno, como que la vida lo fue llevando, incluso como que siempre tuvo esa dicotomía, ¿no? Entre, bueno, ser cantor y por ahí querer ser escritor, pero no sé, me recordaba de alguna forma a esto de Bob Dylan y el premio Nobel, ¿no?
Como bueno, sí, en el caso de Bob Dylan, sí, siempre quiso ser, digamos, compositor, songwriter, ¿no? Escritor, pero al final terminó sus días ganando el premio Nobel de Literatura. Y al fin y al cabo son como aduanas o como límites que se ponen, ¿no? En el caso de Zita Rosa, estoy pensando, ¿no? Es obvio que tenía un impulso artístico ese hombre, obviamente, y bueno, se desbordó por el lado quizás, bueno, que lo llevó a la vida, como decís vos, y también el tema comunicacional, ¿no? O sea, él escribiendo un poemario que se llama Sonríe Muerte, no iba a alcanzar tanta gente como iba a alcanzarlo, no sé, con Guitarra Negra o con cualquier, o con Doña Soledad.
No, incluso el tema de la voz, ¿no? La voz de Zita Rosa, claro. Esa voz tan tan potente, tan característica, de que él comenzó como locutor. Un momento antes de la música, empezó como locutor.
Sí, locutor.
Y de ahí como que fue yendo, pero a mí una cosa que me impresionó mucho, porque estuve como leyendo y releyendo cosas sobre Zita Rosa, él de alguna forma le amargaba cantar, ¿no? Él preferiría no cantar, muchos momentos. Mario, pero sos uno de los cantores más caros, y dice, bueno, que no me gusta cantar.
Sí, bueno,
así que David Bowie, cuando canto, quieren bien.
David Bowie decía lo mismo, es increíble, que él daría la mitad de su brazo, dice, si otro pudiera cantar y él dedicarse a escribir, ¿no? Y todo el mundo se reía, no podía creerlo, pero lo dijo muchas veces. ¿Por qué? Porque yo pienso porque veían una cosa es cómo imaginaban la canción y otra cosa es el hecho, ¿no? O sea, del dicho al hecho, de lo pensado. Y claro, que no estaban de acuerdo, muy muy de acuerdo, ¿no? John Lennon tampoco le gustaba mucho su voz, estaba siempre, la sobregrababa, en fin.
Y que quien escribe una vez, ¿no? Más allá de que los procesos a veces de escritura, corrección, edición pueden ser extensos, una vez que el libro está, ya está, uno se olvida, y un poco haga su vida el libro funciona solito. Claro. La canción por ahí necesita otra cosa. En Estrásulas cuenta que una vez nos estaban conversando con Zita Rosa, y Zita Rosa le dice, yo hubiera preferido ser escritor y no andar trepándome escenarios y gritando como un loco.
Bueno, y hay otro caso, que yo digo, nos fuimos para al carajo hablando Rocío, pero Rubén Lena, el letrista de los Olimareños, Gustavo Espinosa, hace todo un análisis que él dice que Rubén Lena lo que era un poeta que nunca quiso publicar, que quiso escribir a través de canciones. Y sí, eso sí. Es sorprendente. Y eso y hace todo un análisis, una fundamentación, Gustavo Espinoza, de que incluso era un gesto de rebeldía. No quería pasar por Montevideo, pero pasar por el librito, en fin, no sé. O sea, hay todo eso. Y bueno, estamos hablando del impulso creativo, ¿no? Sí. Rocío, sí, dale, decime.
No, estaba pensando porque con Regina, mientras estábamos yendo, decíamos que, bueno, tanto ella como a mí, de alguna forma, si somos poetas o escribimos a veces porque quizás hubiéramos querido hacer otras cosas. A mí me encantaría hacer música, pero bueno, la verdad que no se me dio y ahora prefiero que no se me haya dado porque la puedo disfrutar con más placer a la música. Pero también hay como algo de ese otro lado, ¿no? Del músico que por ahí desearía ser escritor o no sé, como siempre hay como mirarse desde la otra orilla, ¿no? Claro, entre escritores y músicos. Claro. Incluso parece que era María Enríquez, una vuelta la escuché decir que ella también, ¿no? Es muy muy fanática de la música, que le hubiera gustado hacer música y que le parecía como una de las formas de arte más completas y yo estoy de acuerdo, porque implica mucho, ¿no? Mucha cosa.
Sí, Mariana Enríquez también quería ser rockera y dice que para compensar, bueno, como no le salió, se dedicó a escribir. Rocío Medina también, gracias por estar en La Máquina de Pensar, me alegro que te haya, bueno, que haya sido una gran experiencia, me encantaría haber escuchado, bueno, voy a ver si busco la conversación que tuvieron con Fernando Cabrera y con Regina Ramos, porque realmente era algo que realmente a mí me llama mucho la atención. Rocío, te mando un abrazo, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, muchísimas gracias a vos por invitarme a, bueno, por charlar un poco sobre lo que se conversó ahí, sobre cómo fue la experiencia y estos temas que siempre son como tan interesantes.
Dale, muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.
La calle Yuperra del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yuper raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.